feliz día de la primavera y aprovecho para desearle feliz día a todo el personal de salud. Hoy es día de la sanidad y agradecerles por todo el trabajo que vienen haciendo, que hicieron y que seguirán haciendo. Así que hoy los convocamos, gracias por venir así tan rápido, para bueno comunicarles algo que temprano hemos hablado con el señor gobernador. Salió una resolución a nivel ministerial de la Nación donde deja de ser obligatorio el uso del barbijo a partir del día de la fecha. Y nosotros hemos evaluado, porque esta resolución a nivel ministerial de la Nación deja librado a las jurisdicciones una toma de decisión, nosotros hemos decidido adherirnos a esa resolución con respecto a la no obligatoriedad del uso del barbijo, pero por supuesto con algunas recomendaciones firmes. Nosotros venimos observando ya hace varios días, varias semanas, una disminución franca de casos de COVID. Hemos tenido entre 5, 10, 15 casos como máximo por día, con una positividad de no más del 2%, eso quiere decir de cada 100 pacientes que consultaban para hisoparse, solamente 2 eran positivos. Tenemos muy pocos pacientes internados, un paciente solo internado en asistencia respiratoria mecánica por COVID, pero en realidad está internado por las otras comorbilidades. Y eso nos lleva a evaluar, junto con el porcentaje de vacunados que tenemos en Tucumán, que ya superamos el 94% con una dosis, el 84% con dos dosis, y las personas con más de 50 años, 65% con 3 dosis, y sabemos que la mayoría de las personas tuvo COVID. Bueno, esto, la inmunidad adquirida por la vacuna y por haber tenido COVID, da como cierta garantía de que nosotros podemos sacar la obligatoriedad del uso del barbijo, sobre todo en espacios abiertos y en espacios que están ventilados. Y solicitamos y recomendamos firmemente que aquellas personas que tienen alguna enfermedad de base, que sea, por ejemplo, mayor de 50 años y tenga alguna enfermedad que los inmunodeprime. Recomendamos firmemente a aquella persona que decidió no vacunarse. Sabemos que son muy pocas, pero hay personas que han decidido no vacunarse y no tuvieron COVID. Les recomendamos firmemente que el uso del barbijo. Recomendamos firmemente el uso del barbijo en el transporte público. Estamos evaluando en los lugares cerrados, por supuesto, sin ventilación, hay que seguir usando el barbijo. Lo recomendamos, ya no es obligatorio, pero lo recomendamos. Y estamos evaluando algunas decisiones a nivel institucional de salud pública y privada, en algunos lugares como salas de espera, donde se atienden pacientes con cuadros respiratorios, de quizás ser obligatorio, pero institucionalmente, el uso del barbijo. Ustedes recuerdan cómo nosotros en otras épocas, donde había gripe A, por ejemplo, para ingresar a la sala de espera de un lugar de consultorios febriles, el uso del barbijo era obligatorio. Eso ya viene de hace tiempo, que bueno, no se notaba porque eso prácticamente se hacía dentro de una institución. Es muy probable que dentro de cada institución, en lugares cerrados, por ejemplo, a salas de espera sin ventilación, o salas de espera donde se atienden pacientes con cuadros respiratorios, el uso del barbijo va a seguir siendo obligatorio, pero ya a nivel institucional.
¿Escuelas?
Escuelas igual, en lugares. Esto es, ya deja de ser obligatorio. Nosotros lo que vamos a hacer es recomendar, sobre todo a los lugares donde no hay buena ventilación, sobre todo a los niños que tienen alguna enfermedad de base, y fundamentalmente a las personas que tienen algún cuadro respiratorio. Ustedes vieron cómo antes de esta pandemia, en las películas que se veía China o Japón, había muchas personas que cuando se subían a un transporte público usaban barbijo, y uno decía, la costumbre de esta gente, ¿no? Bueno, eso es muy probable que siga. Nosotros vamos a recomendar que los lugares públicos y privados de salud se siga usando el barbijo, sobre todo cuando va a haber tránsito de personas que tienen cuadros respiratorios.
Ministro, ¿qué está pasando con el COVID en el mundo? Porque a partir de lo que usted está anunciando, evidentemente hay confianza de que las condiciones sanitarias se mantengan acá en Argentina.
Sí, bueno, nosotros hemos tenido 4 olas. Ustedes recuerdan la primera ola cuando no había vacunas, que fue controlado. pero con muchas restricciones. La segunda ola que fue la más violenta con respecto a los resultados de pacientes graves. Y luego la tercera y la cuarta ola, que en realidad en número fue muy significativa, pero no en pacientes graves, y eso es gracias a la vacuna. O sea, nosotros vamos a seguir insistiendo con el tema de la vacunación, y en el mundo estamos viendo que han tenido 7 y hasta 8 olas en muchos lugares del mundo, y hoy está disminuyendo la cantidad de casos. Yo creo que hoy estamos con un estado inmunitario de la población diferente. Se va a tratar seguramente de un virus que va a circular. Eso tenemos que hablar de que la circulación viral comunitaria sigue, o sea, y eso es muy difícil de erradicar. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la circulación viral comunitaria? Hay circulación viral comunitaria en Tucumán, y cuando de pronto no encontrábamos el nexo, dijimos, bueno, hay circulación viral comunitaria. Que no haya circulación viral comunitaria, para conseguir eso deberíamos cerrar los límites, no tendría que haber casos durante varios días, y eso no es viable. Por lo tanto, la circulación viral comunitaria va a estar, seguramente va a haber momentos donde hay más casos y otros momentos que habrá menos casos, pero se trata de estar bien inmunizado, que tengamos un esquema de vacunación completa, 4 dosis son las que necesitamos ahora para que estar bien inmunizados, seguramente el año que viene vendrán otras dosis, ya probablemente con la dosis de vacuna antigripal, y lo otro que tiene que quedar muy claro, que de haber alguna contingencia diferente en la región, en el país o en la provincia, es muy probable que podamos volver a la obligatoriedad del uso del barbijo. Esto tiene que quedar siempre bien claro, porque es muy difícil iniciar la obligatoriedad y que la gente lo use, pero es más difícil cuando uno ya lo deja de usar, volverlo a usar. Pero esto tiene que quedar claro, que es el fin de la obligatoriedad, no el fin del uso del barbijo. Tiene que quedar claro que el que lo quiera seguir usando, yo personalmente lo voy a seguir usando, sobre todo donde esté en lugares cerrados, con poco ventilado, yo lo voy a seguir usando. Recomendamos a aquellas personas que, a pesar de estar bien inmunizados, de tener un buen sistema defensivo, y tenga un adulto mayor en su casa, y que lo quiera proteger, bueno, siga usando el barbijo, porque esto, ustedes saben que la vacuna y haber tenido COVID protege de hacer una enfermedad grave, pero no protege de contagiarnos y de pronto llevar el virus a nuestra casa o a nuestro lugar de trabajo. Por lo tanto, también recomendamos el uso del barbijo a aquella persona que quiere proteger su entorno familiar o su entorno laboral.
¿A partir de cuándo va a regir esta disposición? ¿Y qué pasa entonces con las vacunas para las personas vulnerables? ¿Ya pasa para el año que viene esta quinta dosis?
Eso no está decidido todavía. La quinta dosis, para aquellas personas, recuerden que la persona mayor de 50 años que tiene 2 dosis de Sinopharm, para completar el esquema necesitaba una tercera dosis, y ahí viene la primera y segundo refuerzo, o sea, sería una quinta dosis. Entonces, si hay alguna persona que tiene colocada 2 dosis de Sinopharm y tiene más de 50 años y tiene 2 dosis, se puede colocar una quinta dosis si han pasado 4 meses. Acá es importante evaluar si cuántas dosis tengo y cuánto tiempo pasó. Si han pasado más de 4 meses, bueno, es momento de vacunarme con la tercera o cuarta dosis de refuerzo. Y por otro lado, los nodos de vacunación, nosotros vamos a seguir vacunando. Ya vamos a decir, seguramente va a haber algunos cambios a partir de octubre, porque también hay una disminución de personas que se vacunan, porque ya hay un alto porcentaje de población vacunada. Así que esto es natural. Es muy probable que los que se vacunaron tarde, con el primer refuerzo, y vayan cumpliendo los 4 meses, bueno, viene la segunda dosis de refuerzo. Pero nosotros seguimos con todas las estrategias. Recordemos que el barbijo sirve para COVID, sirve para gripe, sirve para proteger a nuestros niños de la bronquiolitis. Si una mamá está embarazada, si una mamá está con un bebé recién nacido, el barbijo es fundamental para evitar la bronquiolitis. Por lo tanto, yo creo que sigamos usando el barbijo porque queremos protegernos o queremos proteger al otro, no tiene que ser algo raro ni tiene que ser algo excepcional. Tiene que ser algo que decidamos por motos propios, ¿verdad? Como viene siendo ahora, hay muchas personas que están en la vía pública circulando con barbijo, y eso no está mal, es porque se quiere proteger él o su familia. Y creemos que hoy lo que se pierde y lo que se quita es la obligatoriedad, no la recomendación.
Ministro, a raíz de esto preguntar si cuáles son las estadísticas hasta el día de hoy de tucumanos que completaron los esquemas, sabemos que a nivel nacional ha sido muy bueno.
Sí, tenemos un alto porcentaje, tenemos de mayores de 50 años, tenemos 65% ya con 3 dosis y 94% y 84% de la población general con primera y segunda dosis. Y además tenemos que sumar que hay muchas personas, un alto porcentaje de nuestra población que ya tuvo COVID, por lo tanto que también adquirió la inmunidad natural. Por lo tanto, hay una inmunidad natural y adquirida por la vacuna en nuestra población en general. Por supuesto, hay momentos inmunológicos personales. Yo hoy puedo tener diabetes y estar descompensado de mi diabetes, o puedo tener algún otro cuadro infeccioso, una gastroenteritis, eso me baja las defensas y me predispone, a pesar de estar vacunado, a hacer una enfermedad con COVID. Entonces, cuando yo tengo un estado inmunológico no favorable, porque no descansé, porque estoy enfermo con otra patología, bueno, eso genera la posibilidad de hacer una enfermedad grave. Y ese es un momento de cuidarse. Y, por supuesto, el lavado de manos.
Ahora, ministro, la vacuna contra el COVID surgió por una cuestión circunstancial de la mano de la pandemia. Sin embargo, el COVID parece ser que llegó para quedarse. ¿En algún momento formará parte del calendario obligatorio, el ingreso de los chicos a la escuela el año que viene? Digo, ¿esos criterios pueden cambiar a futuro?
Es lo más probable. Eso pasó con la gripe A. Con la gripe A, en el 2009, prácticamente fue una pandemia, solamente que no tuvo la trascendencia del COVID. Y en el 2010 vacunamos, bajó la mortalidad, bajó la contagiosidad, pero seguimos vacunando para la gripe A. En las vacunas que vienen todos los años, que nosotros colocamos para la gripe, uno de los componentes es la gripe A. Entonces, lo más probable es que el año que viene tengamos, o junto con la vacuna antigripal, o por separado, la vacuna como si fuese del calendario obligatorio para los mayores de 50 años y las personas que tienen alguna enfermedad de base.
¿El mismo criterio preventivo y de vacunas para el personal de salud, doctor?
Para el personal de salud. Ustedes vean el criterio que se utiliza para la gripe, que es personal de salud, personas que tienen más de 65 años en el caso de la gripe, en este caso seguramente va a ser mayores de 50 años, y que tienen alguna enfermedad de base. Esas son las personas que seguramente, ya estamos hablando del año que viene, pero el año que viene o este año si llega a aparecer un brote en alguna parte del mundo. Nosotros tenemos que ver que esto es muy dinámico en alguna parte del mundo, sobre todo el hemisferio norte. Hay cambios epidemiológicos, nosotros sabemos que al poco tiempo aparece en el sur. O sea, esto es algo que lo tenemos que tener muy presente y no tenemos que estar muy por detrás, tenemos que adelantarnos. Y muy probablemente sea dosis de refuerzo o el cuidado que estamos pidiendo todavía.
Doctor, respecto al tema de Legionela, de cambio del tema, ¿ya comenzó el proceso de desinfección en el edificio de los médicos?
Sí, ya comenzó, está en el segundo día, ya hicieron parte de descarga de todo el agua, de los tanques, de los circuitos que tienen, y hoy están haciendo la hiperclorinación, pasando cloro en alta concentración por toda la cañería. Seguramente esto va a llevar 2 o 3 días más, y bueno, nosotros lo que hacemos es supervisar que la tarea se realice en base a los protocolos que se han sugerido desde la OPS.
Ministro, ¿el estado de los pacientes internados con legionela?
Hay un solo paciente, 2 pacientes que están con asistencia respiratoria mecánica, pero por la otra patología, por otra patología de base, pero ya no hay pacientes prácticamente nuevos.
Ministro, le voy a preguntar el anuncio de hoy. En el caso de comercios, instituciones, ¿todavía van a poder requerir que las personas que ingresen usen de manera obligatoria el barbijo? ¿Hay decisión respecto a esto?
Mire, nosotros recomendamos firmemente. Todo depende del negocio, depende de la persona que atienda y de la responsabilidad de cada uno. Yo puedo hacer que en mi negocio sea obligatorio, le puedo pedir a las personas, en realidad no es obligatorio, pero sí solicitar a las personas que ingresen, porque mi espacio es chico, yo quiero tener mucha concurrencia, bueno, pedir que se cuiden, porque posiblemente puede trabajar en algún negocio una persona que tiene alguna discapacidad o tiene alguna inmunodeficiencia. Entonces, posiblemente para protegerse y a sus clientes puede solicitarlo. Eso, hoy lo que estamos diciendo nosotros es que seguimos recomendándolo por COVID y por todas las otras enfermedades respiratorias. Y probablemente uno de los lugares donde uno puede preguntarse si es necesario o no es el transporte público. El transporte público Ustedes ven cómo, sobre todo cuando hay climas fríos y la ventanilla está cerrada, bueno, y es un lugar donde hay personas todavía que se tosen en la mano y tocan los pasamanos. Bueno, ahí es muy importante protegernos, no es obligatorio, seguimos recomendando, y por supuesto cuando desciendo del colectivo me cambio el barbijo o me higienizo las manos, porque puedo contagiarme o llevarlo a la casa o al trabajo.